Hola oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos a Revista de Medio Oriente, este programa en el que Masa Gabriel nos habla de los medios de comunicación. ¿Qué tal, Masa?
Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? ¿Qué tal Radio Sefaradí?
Pues bien, aquí esperando noticias desde el otro lado del charco en unos momentos muy candentes en los que se están llevando a cabo el recuento de votos de esas elecciones estadounidenses entre Joe Biden o Joe Biden y Donald Trump. ¿Qué nos tienes que contar de lo que ves en los medios y quieres comentar aquí en Radio Sefaradí?
Pues estoy como vosotros. Aquí ahora mismo ya no sé ni qué queda por ganar porque es muy interesante ver la debacle informativa, por decirlo de alguna manera. Estás mirando, intentando tener una información medianamente objetiva para hacerte una idea y es todo furia. Todo furia, todo partidismo, no encuentras nada o casi nada, y te estoy hablando sobre todo en medios ingleses, americanos, quiero decir que norteamericanos, estadounidenses, que son los que estoy siguiendo para estas elecciones. Bueno, los españoles también lo que veo, todo es de un partidismo impresionante. Por ejemplo, estoy viendo, dice, Trump gana Georgia. Y dices, ya recontaron. Y te pones a leer, y dice, con el 90% escrutado lleva un punto de ventaja. Y dices, hombre, no, pues eso no se ha terminado. Pero ya hay como una especie de triunfalismo de unos y de otros, ¿eh? Bueno, Trump salió diciendo que había ganado, pero también Ocasio-Cortez, y ahora está leyendo que decían los demócratas que van a salir diciendo que ganaron. A mí lo que me parece vergonzoso, que vergonzoso es un poco exagerado, pero lo que me parece que realmente deberían ir a terapia son los medios de comunicación. Por muchísimos motivos. Y yo creo que con la cuestión de las elecciones norteamericanas y especialmente con una figura tan controversial como Trump, que despierta tantos odios, es algo que se nota mucho. Porque a uno le puede caer Trump fatal. O sea, puedes detestar a Trump. Pero representa el 50%, más o menos, es la mitad de un país. Es la mitad de un país y no puedes demonizar a esa mitad del país. Porque a mí me parece que el problema de las encuestas es precisamente que demonizas un país. Entonces, ¿qué ocurre? Salen las encuestas, los medios de comunicación, a preguntarle a gente y básicamente es como si les estuvieran diciendo ¿va a votar al bueno o va a votar al malo? Entonces todos dicen, no, voto al bueno. Por esa especie de sensación establecida, ¿no? Entonces, claro, ¿quién va a decir no, yo voto a Trump? Nadie se atreve. ¿Y qué ocurre? Que luego te desayunas con que las elecciones son mucho más reñidas de lo que nos habían dicho. Ya no cayeron en la brocha gorda de hace 4 años, ¿no? Pero claro, la cosa está mucho más reñida de lo que se esperaba y cuando intentas encontrar información medianamente, es decir, pausada, casi todo lo que encuentras es partidismo. Casi todo. Ahora mismo tengo delante de mí un medio diciendo que los demócratas, digo, estoy mirando varios medios, ¿eh? De todo tipo. En esto pone que los demócratas perdieron y que quieren robar las elecciones. Digo, pues si no han terminado de recontarlas en este momento. Y luego al lado tengo una donde dicen que Trump ya perdió, pero que no lo acepta. O sea que esto es un disparadero emocional. Yo te digo, yo intenté desconectar. Desconecté ayer por la noche cuando estaban teniendo las elecciones porque era, en primer lugar, la ansiedad en la que los medios de comunicación, insisto en los medios, obviamente los políticos también, ¿eh? ¿No? Y la gente que lo compra y que entre en eso. Pero se ha creado un estadio de ansiedad totalmente como de equipo de fútbol en la final, yo qué sé, como los mundiales, que estás viendo los penaltis. Que te crea una ansiedad total. Pues, si está creando ansiedad en el resto del mundo, imagínate aquí en los Estados Unidos. Yo intento no ver a nadie ahora, porque hay... Mira, me acuerdo el año pasado fui a me encontré con una amiga mía en la calle y estaba mi amiga destrozada y yo sé que había llevado al niño al médico el día antes, entonces digo, ¿qué pasa? Ay, es horrible, no te has enterado. Yo casi me da un infarto, digo, no, está todo bien. Dice, no, ganó Trump. Mi pensamiento al encontrarme con mi amiga, que había llevado al niño al médico el día anterior, no era Trump. Entonces, esa sensación pues está ahora también. Hay una sensación muy, muy crispada y yo creo que es mal en todos, para todos, ¿no? Para unos y para otros, pero también el sistema electoral norteamericano es muy complejo, muy complejo. Y es difícil de seguir y vaya usted a saber cuándo vamos a tener los resultados definitivos. Uh-huh. Porque aquí creo, por lo que estoy entendiendo, es que depende de que uno de los dos acepte la victoria del otro. Y al grado en el que se han llevado las pasiones, ahora mismo lo veo muy difícil. Pero bueno, habrá que esperar. Y tal vez la semana que viene sepamos quién es el próximo presidente de Estados Unidos. No lo sé, francamente. No sé cuánto tiempo habrá que esperar.
Pues nada, te damos ánimo en mantener esa sensación de ansiedad sin demasiada ansiedad, porque parece que sí, que va para largo. Pero bueno, ya hablaremos del resultado.
Tengo la suerte que como yo no soy estadounidense, yo no voto. Entonces, por lo menos si alguien me pregunta, digo, no, yo no voto. Ah,
¿no sientes ese peso extra
de las sensaciones
que se están viviendo en Estados Unidos?
No, para nada, pero lo que sí notas es una grandísima polarización y un profundo desprecio por el otro, tanto en unos como en otros, ¿eh? Lo que pasa es que bueno, Trump tiene más el establishment, Biden tiene más el establishment y es un desprecio hacia la otra parte de los Estados Unidos que se ve más claro en el establishment o en los medios así ad hoc, pero luego vas a otros medios o te metes en redes sociales y ves el profundo desprecio hacia los demócratas, o sea que no es exclusivo de uno de los bandos, pero sí es cierto que el bando anti-Trump tiene algo que irrita muchísimo, especialmente a los trumpistas o a gente que no está queriendo que gane Trump, pero que irrita mucho de uno de los lados, esa especie de auto-otorgada superioridad moral y que crispa mucho y que probablemente, bueno, más allá, yo imagino que el Partido Republicano tendrá que hacer su análisis de cómo han llegado, a dónde han llegado, pero desde luego yo pienso que también los demócratas espero que haya una especie de serio análisis y revisión de qué lo ha llevado para allá. Está leyendo unos análisis muy interesantes hablando de que parte del problema es que se han limitado a, que yo creo que no es válido aplicable para Biden, pero bueno, en términos generales las cabezas visibles del Partido Demócrata, grandes figuras como estas chicas del Squad, estas grandes promesas, estos demócratas más radicales han hecho un tipo de preocupaciones pues por políticas identitarias, por una serie de cuestiones que están muy lejos de la preocupación del americano medio, ¿no? O sea, son preocupaciones de las élites universitarias. Pero el tipo que se tiene que levantar o que tiene una familia y que ha perdido el trabajo o que le cuesta llegar a fin de mes, pues realmente las políticas identitarias no son. Y algo muy interesante que estaba leyendo, que no sé hasta cuánto es cierto o no, porque todo esto hay que ponerlo entre comillas, porque estoy hablando mientras el análisis está teniendo lugar, ¿no? Las elecciones fueron anoche y todavía estamos pendientes de Georgia. De Georgia, no de Georgia. Y una de las cosas que decían es que los latinos han votado en Florida muy llamativamente por Trump. Y mira, un ejemplo. Lo de los latinos han votado por Trump. Entonces, hay representantes demócratas que han salido diciendo no, pero que esos no son buenos latinos, esos son cubanos, no cuentan como latinos. La identidad ahora mismo pasa a decir, ah, entonces, si eres latino pero votas por Trump, ya ni siquiera puedes ser aceptado como latino. Está tan ideologizado que es muy difícil. Claro, hay una sensación de desprecio muy grande por uno de los lados. Y luego no ha sido solamente los cubanos, que es una de las cosas que están viendo, y también parece ser que ha habido un voto negro o afroamericano importante, pero no lo sé, insisto en que todo esto está en las 10.000 millones de páginas que tengo abiertas y que van cambiando con una velocidad
Frenética, brutal. Seguro.
Sí.
Desde luego son muchos los medios y son muchos los análisis que se están haciendo, que se harán también y que podemos revisar en Internet en estas horas y en las próximas. Y a lo largo de estos días que comentamos, tendremos para sacar en claro quién es el candidato que al final alcanza la presidencia de los Estados Unidos. Si te parece, Masa, vamos a dedicar los últimos minutos que nos quedan del programa de Revista de Medio Oriente a Isaac Rabin, que creo que querías hacer algún comentario al respecto.
Sí, quiero hacer un comentario al respecto sobre los mantras vacíos. El País titulaba El día en que murió la paz en Israel. Yo creo que ya a estas alturas conviene, primero, frases hechas, que no significan nada. ¿Por qué murió la paz con el asesinato de Isaac Rabin? Si después de Isaac Rabin vinieron líderes que ofrecieron mucho más de lo que Rabin habría soñado imaginar. En primer lugar, Rabin, en el último discurso en la Knesset que dio, no contemplaba la creación de un Estado palestino, para empezar. Luego vinieron, o sea, después de Rabin, vino Barak. Sin embargo, el País lee que no, que después llegó la derecha y que ya con su muerte se terminó. Dice, fue cuando murió la paz. El terrorismo palestino, que fue la respuesta a los acuerdos, no tiene nada que ver con la muerte de la paz. La negativa de los líderes palestinos a aceptar sistemáticamente cualquier acuerdo. Recordemos el último, el de Olmert, que es lo más generoso, incluyendo incluso Jerusalén. Eso no es un problema para la paz. Claro, cuando tú construyes esto, cuando tú construyes la información sistemáticamente, diariamente, basada en una serie de mitos falsos, que además a lo único que concluyen es que una vez más la responsabilidad de la paz reside exclusivamente en el campo israelí. Dices, no, señores. También reside en el otro campo. Hay dos actores en este conflicto. Y ustedes sistemáticamente apuntan a uno solo. ¿Qué ocurre? No, claro, que fue cuando murió Rabin, claro, como lo mató un judío, entonces un judío mató la posibilidad de paz. No, vinieron líderes después, israelíes, que ofrecieron más. Y Rabin, que ahora pasa como el gran pacifista, era un luchador. O sea, que no quita ni un ápice de sus grandes logros. Pero bueno, no nos lo vendan ahora como esa especie de palomita a la que es una especie de enviado de Dios, paloma, que una vez que lo mataron, uy, qué lástima, ya nadie, los israelíes ya no fueron capaces de hacer la paz. Es completamente falso. Y eso está, es el pequeño bombardeo de la pequeña mentira a la que nos estamos. No hay que acostumbrarse. Hay que rebelarse.
Bien, pues con este último comentario de Masa sobre este artículo publicado en El País, El día en que murió la paz en Israel, como titulaban, nos despedimos de esta revista de Medio Oriente, en el que te esperamos, Masa, y sobre todo también a todos los oyentes que se interesan por tus comentarios aquí en Radio Sefarad.
Perfecto. La semana que viene esperemos que con presidente norteamericano. Ya sabremos.
Muy bien.